El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 6. La vida lo es todo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter. Bueno, tan solo revisaremos dónde estamos. Capítulo 1. Más mortal que la brujería. Esto es las mentiras de Satanás el diablo. Primera mentira más creíble. Dios es un sádico cósmico. En otras palabras, Dios tan solo nos puso aquí para torturarnos y atormentarnos y causarnos toda clase de problemas. Y Satanás viene y dice, ¿se da cuenta? Así es como es el camino de Dios. ¿Cómo lo puede amar? Segunda mentira más creíble. Dios es un mentiroso. Lo que los mentirosos hacen, acusan a la otra persona de ser el mentiroso. Él da un muy buen registro en el libro mostrando exactamente cómo obra esta situación y qué puede ser iniciado con esto. Tercera mentira más creíble. No hay destino. No hay razón para estar en la tierra, lo cual sigue muy cerca con el número 6, el cual cubriremos hoy. Cuarta mentira más creíble, Dios no es digno. Hay mucha gente quienes tienen esta actitud, que Dios no es digno. Dios entonces es reducido a una situación muy pequeña, secundaria o terciaria. Quinta mentira más creíble, la calamidad debe producir rebelión contra Dios. Toda esta serie está diseñada sobre el libro Las 10 mentiras más creíbles de Satanás por David Breese. Continuemos entonces con el número 6, la vida lo es todo, lo cual significa no hay vida eterna, esta vida lo es todo. Verá esto representado en la televisión, las noticias, revistas, en libros, todo es orientado hacia esto. Todo también es orientado a impugnar y ridiculizar a Dios, la religión, la creencia en una vida más allá. Hay uno donde tienen a dos hombres que supuestamente deben ser ángeles. Se llama Camino al Cielo. Y lo que esto hace es, aunque tienen todos esos pequeños episodios, por todo lo que pasan, impugnan a Dios. Lo he visto muy poco, pero lo que he visto llega a eso. Esta vida lo es todo. Por tanto, tienen que hacer todo en el mundo para preservar esta vida. Voy a empezar a leer aquí del libro en la página 69. Dice así. ¿De qué se trata la vida? Una de las discusiones más elaboradas en toda la literatura centrada en este muy relevante tema se encuentra en el libro de Job. Como cada uno de nosotros hoy en día, Job, su esposa y sus amigos filósofos eran personas buscando respuestas. Si esta vida fuera todo y es todo lo que hay, entonces tiene una situación donde tal vez lo que estaba siendo hecho con Job no era justo, porque después de todo, vea cuán bueno él era. En Job 1, él perdió todo. Job perdió todo lo que tenía, todos los bienes físicos. Perdió sus hijos e hijas, ganado, ovejas, casas, todo. Por supuesto, cuando él le dijo a su esposa acerca de eso, ella no estaba contenta. Estoy seguro. Su conclusión final, después de todo lo que pasó allí, vayamos a Job, capítulo 1. Y leamos cuál fue la conclusión de Job. Job, capítulo 1. Y leamos en el verso 21. Job capítulo 1 en el verso 21. Dice así. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni hizo responsable a Dios tontamente. Eso requiere demasiado carácter. Piense acerca de eso por un minuto. Si usted hubiera sufrido a través de todo lo que Job había sufrido, que si hubiera estado en la iglesia de Dios, tanto como Job supuestamente conocía a Dios, y luego lo pierde todo? Por supuesto, ninguno de nosotros es tan rico como él lo era. Sigamos en Job capítulo 2, desde el verso 1. Dice: y nuevamente sucedió en un día que los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos ante el Señor, y Satanás vino también entre ellos a presentarse ante el Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor y dijo: de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. ¿Qué está haciendo Satanás mientras hace eso? Buscar a quien puede devorar. Sigamos, verso 3. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿has considerado, mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un inocente y hombre recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal? Y todavía se está aferrando a su integridad, aunque tú me moviste contra él para destruirle sin causa. En este caso, destruir significa destruirlo financieramente y materialmente. Entonces Satanás tiene otra respuesta, verso 4. Y Satanás respondió al Señor y dijo: piel por piel, sí, todo lo que tiene un hombre dará por su vida. Él está implicando que un hombre hará cualquier cosa por esta vida, para mantenerla, para perpetuarla. Sigamos, verso 5. Pero en verdad extiende tu mano ahora, y toca su hueso y su carne, y él te maldecirá en tu cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero escatima su vida. Esto es algo terrible permitir que ocurra. En realidad, piensa en eso. Sigamos, verso 7. Y salió Satanás de la presencia del Señor, y golpeó a Job con llagas dolorosas, desde la punta de su pie hasta el tope de su cabeza. Esto debe haber sido absolutamente tan doloroso que es increíble. No sé de alguno que haya conocido en todo mi tiempo de vida que haya llegado cerca a esta clase de situación de estar enfermo. Y para hacerlo peor, él estuvo enfermo, pero no podía morir. Tenía que sufrir todo ese dolor. No sé cómo fue esto. Él estaba sentado allí un día y de pronto todas estas llagas salieron sobre todo su cuerpo. Si fuera hoy en día, correrían y tomarían muestras de sangre, muestras de tejido, muestras del pus y todas esas cosas, y lo llevarían a donde sea e incubarían alguna clase de algo que lo cure. Dios tiene algo para eso. Cada vez que el hombre llega al punto de pensar que él había curado algo incurable, ¿qué pasa? Una nueva enfermedad. Aquí está Job, tan solo miserable. Sigamos leyendo, verso 8. Y él tomó una pieza rota de cerámica con que rascarse, y se sentó entre las cenizas. Lo único que le traería algún alivio sería tan solo que tomara las cenizas y se rascara, y pusiera encima cenizas, una clase de aliviar la picazón de las llagas y hacerla sangrar para que salga el pus. Sigamos, verso 9. Y su esposa le dijo: gran ánimo. Esto no es para molestar a las mujeres o a las esposas. Algunas veces los esposos son ruines en lo que dicen, muy similar a esto. Entonces, esto tan solo muestra la naturaleza humana. En este caso, en el cuerpo de su esposa. Leamos. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Él tenía toda razón para maldecir a Dios y morir, pero no lo hizo. Bueno, sigo leyendo el libro. Los amigos de Job, cuando escucharon el gran mal que había venido sobre Job, se reunieron para tratar y encontrar una razón, una interpretación de los eventos de su vida. Ahora, usted pensaría que si un ministro supiera algo, habría aprendido del libro de Job. ¿Cuántas veces hay ministros que van a las casas de los hermanos, quienes están enfermos, y han dicho: usted está sufriendo de esto porque ha pecado de alguna forma. En realidad he visto gente con enfermedades que son desasociados de la iglesia. Entonces no podemos decir por las cosas físicas si hay o no pecado. ¿No es correcto? Recuerdo el caso del hombre ciego. Cuando hay enfermedad, sabemos que hay alguna clase de pecado desde el punto de vista que una ley ha sido quebrantada. ¿Somos Dios que podamos decir qué lo causó? Tal vez con pequeñas enfermedades podemos entender eso. Por ejemplo, si me lavo el cabello con champú y me paro en la brisa fría y al día siguiente llego con dolor de garganta y gripa, puedo decir que tengo eso porque me lavé el cabello con champú y me paré en la brisa fría cuando no debí y fui estúpido. Esa es la paga de la estupidez. Algunas veces hacemos cosas y somos golpeados con nuestra propia estupidez. Así que no debemos culpar a Dios, no debemos culpar a alguna cosa misteriosa. Es su pura estupidez. Muchas veces los accidentes pasan, tan solo porque sí. Porque los seres humanos son incompletos y cosas diferentes pasan. No puede detenerlo. Vayamos por un momento al libro de Juan, capítulo 9. Vamos a revisar el pasaje del hombre ciego. Vayamos entonces a Juan, capítulo 9. Y comenzamos a leer desde el verso 1. Juan 9, en el verso 1, dice así: ahora, al pasar Jesús, él vio a un hombre quien era ciego de nacimiento. Esto es, nació ciego. Sigamos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres, que él fuera nacido ciego? Jesús respondió: ni este hombre pecó, ni sus padres. Más bien, esta ceguera vino de modo que las obras de Dios pudieran ser manifestadas en él. Esta es una declaración tremenda. Pensemos en esta declaración por un momento. Dios le causó deliberadamente ser nacido ciego para esta sanidad por Jesucristo. Sigamos, verso 4. Yo debo obrar las obras de quien me envió, mientras es aún de día. Cuando la noche viene, nadie es capaz de trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después de decir estas cosas, él escupió en la tierra e hizo barro de la saliva y aplicó el barro a los ojos del hombre ciego, y él le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, lo cual es por interpretación enviado. Entonces él fue y se lavó y vino de allí viendo. Puede leer el resto de la historia de lo que pasó, la cual es una de las historias más divertidas en el Nuevo Testamento, pero no obstante, él fue sanado. Él no fue sanado por Jesús, tan solo diciendo: tu vista regrese a ti. No fue como otra vez que Jesús frotó sus manos sobre los ojos de un hombre ciego y él vio. Esta vez, él hizo algo muy crudo. Cuando usted está enfermo y pide ser ungido, vengo a ungirlo, y es una simple gota de aceite de oliva. Y eso es todo. O un paño ungido, uno muy pequeño. No los vendemos como lo hace Oral Roberts. Él los vende para que puedan ponerlos debajo de sus almohadas. Eso no es lo que Dios quiere con un paño ungido. Es por eso que decimos que cuando haya terminado, lo queme. No debe ser guardado como un ídolo. Eso es lo que llega a ser. Si lo pone bajo su almohada, es un ídolo. Jesús hizo lo que algunas personas dirían que es algo crudo y vulgar. Él se ensució, puso eso en sus manos y escupió en él, y mezcló cierto barro, y luego lo puso sobre los ojos del hombre, y dijo: ve a lavarte en el estanque Siloé. Y él fue sanado. Por las circunstancias, usted no podría decir quién pecó. ¿Pecó Dios porque él hizo eso tan solo para el propósito de ese milagro? Claro que no. ¿Dirá la cosa al que lo hizo: maestro, ¿qué estás haciendo? Claro que no. La razón por la que él era ciego era para mostrar la gloria de Dios. Esto habría ahorrado mucho problema en la iglesia si hubiéramos sido más amables y comprensivos con las personas enfermas y tan solo intentar de ayudarlos y no venir y condenarlos. Hay algunos aquí quienes han recibido llamadas telefónicas para decirles que habían estado pecando e incluso el ministro los visitó y los sacó de la iglesia porque no tenían la fe para ser sanados. Díganme, ¿eso va a incrementar su fe al echarlo de la iglesia porque no tiene suficiente fe para ser sano? ¿Por qué no ha venido más a la iglesia para ganar más fe? ¿De quién es la culpa si hay carencia de fe? ¿Del individuo? ¿Del ministro? ¿O tal vez Dios ha decidido que es una prueba? ¿Y entonces qué va a hacer ahora? Tal vez no era un pecado. Otro pidió ser ungido por alguna aflicción con la que nació, y el ministro le preguntó si ella se había arrepentido de esos pecados. Eso no tiene sentido para mí. Pero ve lo que pasa cuando entra en una situación donde entonces comienza diciendo, ajá, usted hizo algo y es por eso que está en esa forma. Díganos qué hizo. Eso es lo que hicieron los amigos de Job. Vayamos a Job nuevamente, capítulo 2. Y sigamos leyendo en el verso 9. Job capítulo 2, en el verso 9, dice así. Y su esposa le dijo, ¿aún mantiene su integridad? Maldice a Dios y muere. No supongo que ella pensó alguna vez acerca de lo que le pasaría a ella si él muriera. Sigamos, verso 10. Pero él le dijo, hablas como las mujeres tontas, perdón, hablas como una de las mujeres tontas. ¿Qué recibiremos bien de la mano de Dios y no recibiremos mal? Hay veces cuando Dios trae sobre nosotros cosas que son malas, para el propósito de enseñarnos una lección. Creo que todos hemos ido a través de eso, ¿cierto? Y es una situación difícil. Sigamos leyendo. En todo esto, Job no pecó con sus labios. No dice que lo hizo en su mente, pero por lo menos con sus labios no pecó. Sigamos. Cuando tres amigos de Job escucharon de todo este mal que había venido sobre él, y cada uno llegó de su propio lugar, Elifaz el Temanita, y Bildad el Suita, y Zofar el Naamatita, porque ellos se habían reunido para ir a lamentar con él y confortarlo. Y cuando levantaron sus ojos desde lejos, cuando estaban viniendo a ver a Job, echaron un vistazo de él desde la distancia. Sigo leyendo. Y no lo reconocieron. Levantaron su voz y lloraron. Y cada uno rasgó su túnica y tiraron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Él estaba tan mal, estaba tan feo, esto era tan trágico, con él sentado allí con esas llagas, el tiesto, las costras, las moscas. Quién sabe, él probablemente tenía gusanos en pocos días arrastrándose allí. Horrible. Fue tan malo que ellos rasgaron sus ropas rompiéndolas en dos. Sigamos, verso 13. Y se sentaron con él sobre la tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le habló una palabra, porque vieron que su dolor era muy grande. Todos ellos estaban sentados allí. Qué cosa tan dolorosa que debió haber sido. E imagino que cada par de horas subiría y se rascaría y tiraría las cenizas y tan solo lloraría, se quejaría, gemiría sin decirles una palabra. Cuando finalmente Job abrió su boca, vayamos a Job capítulo 3 y leamos desde el verso 1. Dice, después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y habló Job y dijo, perezca el día en el cual fui nacido y la noche en la cual fue dicho, un niño varón es dado a luz. Sea oscuridad ese día, que Dios no lo vea desde arriba ni la luz brille sobre él. Él dijo realmente algo. Esto no es comparado a lo que dijo después. Vuelvo al libro, en la página 70. Dice así: uno de los mensajes primarios de la pieza maestra del Antiguo Testamento es la lección que las experiencias por sí solas no nos enseñan nada. Esta es una declaración profunda. Sigo leyendo. Nunca podemos estar seguros. Solamente por el conocimiento que nos llega por experiencia, que en un momento dado estemos siendo bendecidos o maldecidos por Dios. No hay evento en nuestras vidas y ningún gozo o dolor relacionado que nos diga por sí mismo si hay algún significado para vivir o alguna razón para las preocupaciones de ese momento. Mientras estábamos caminando, hubo un comentario acerca de la lotería, y chistosamente me reí y dije: sí, cuando pierde es el campo de juego del diablo, y cuando gana es la voluntad de Dios. Esa es la forma como la mayoría de la gente ve eso. Hace un par de meses, un ministro allá en el este se paró en el púlpito y condenó la lotería, y luego su esposa salió y se la ganó, y ahora era la voluntad de Dios. Sigo leyendo el libro. ¿Puede decir, solo por experiencia, cuál es el valor en la guerra? ¿Ha sido aprendido algo? Cuando lleva eso a cuatro personas y Caín mató a Abel, no hay valor en la guerra. En un momento dado no podemos decir si estamos siendo bendecidos o maldecidos por Dios, porque una prueba de su fe, esto llega a ser importante. Porque una de las cosas que hemos aprendido concerniente a la fe de Dios, o fe hacia Dios, es que tenemos fe en Dios sin importar las circunstancias. Punto. Dios es amor, bajo toda circunstancia. Estemos felices, estemos tristes, sea que estemos sufriendo, sea que hayamos pecado, sea que necesitemos perdón. Todavía Dios es amor, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es Dios. Cuando tiene la clase de fe que necesita como un cristiano, así es como nuestra actitud necesita ser. Y esto es por lo que tenemos que pasar. Quiero decir, vea la vida de Jesucristo, tan solo como un observador externo, como lo fueron muchos de los judíos. Muchos de ellos no sabían que Él era el Mesías, porque estaban esperando uno para salvarlos físicamente de los romanos. Vayamos por un momento a 1 Pedro capítulo 1. Esto habla acerca de la salvación que Dios nos ha dado por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 4. 1 Pedro capítulo 1, en el verso 4, dice así: hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe para la salvación, sin importar sus circunstancias. Sigamos leyendo. Para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. En esto ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, están en aflicción por un rato, por varias pruebas. Someto a usted que el buen Job estaba en tristeza, al igual que su esposa. Imagino que no fue tan solo maldiga a Dios y muérase, para acabar eso de una vez. Imagino que ella iba y venía y dijo: me dijiste todos estos años que la razón por la que tienes todas estas cosas es porque Dios te bendice. Casi que puede escribir el libreto. Luego ella diría: ahora todo se ha ido y aún dices que amas a Dios y no tienes nada. Y ahora estás herido con llagas. Maldice a Dios y muérete. ¿De qué sirve la vida? Entonces él estaba en pesadez, con múltiples tentaciones. Sigamos leyendo aquí, verso 7. Para que la prueba de su fe, Esa es la clave, justo aquí. Esto es porque en cualquier momento, tan solo basado en experiencias, no puede decir si es una bendición o maldición de Dios. Porque si es una prueba, es una bendición. Entonces va a aprender algo después que la prueba termine. Leamos. La prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece. ¿De cuán corta vista somos como seres humanos? Sigamos. Aunque está siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Por eso es lo que Job estaba pasando. Es algo muy profundo que aprendemos. Cuando alguien está enfermo, no diga arrepiéntase de sus pecados. ¿No cree usted que en su miseria, acostados en la cama o tan solo abatidos por la casa, no están buscando su propia alma para arrepentirse de lo que sea que pudieron haber hecho? Lo sé, yo lo hago. Entonces anímelos, dígales que a pesar de todo esto, Dios aún los ama. Ellos necesitan eso, yo necesito eso, usted necesita eso. A pesar de todo, Dios aún lo ama. Recuerde eso. Continúo con el libro, en la página 70. Dice: no hay evento en nuestras vidas y ningún gozo o dolor relacionado que nos digan por sí mismo si hay algún significado para vivir o alguna razón para las preocupaciones de este momento. Sabiendo esto, Job y sus amigos hablan justamente acerca de este muy importante tema. ¿Cuál es el significado de la vida? La vida es algo más profundo que sus experiencias en sí. El evento físico puede solo ser entendido cuando el evento espiritual relacionado a eso llega a ser aparente. Eso también es verdadero en profecía. Es por eso que mucha gente falla en profecía. ¿Por qué? Van tan solo por vista y no por fe. Sigo leyendo. Este hecho de vida a menudo se nos escapa. Mucha gente señala los eventos físicos en sus vidas y las experiencias que producen como probando algo acerca de Dios y la realidad espiritual. Y este es el pensamiento más peligroso. Todos los eventos físicos, todas las emociones, todas las experiencias son limitadas estrictamente al nivel humano. Ninguno de estos eventos tiene significado en sí mismos. Ellos pueden llegar a ser significativos para nosotros solo si tenemos alguna clase de percepción de Dios. Solo pueden ser entendidos si somos capaces de ver la escena celestialmente. Así como Job hizo en este caso particular. Sigo leyendo. No podríamos haber entendido la razón para la experiencia de Job si no fuera dada la oportunidad de mirar en el cielo y ver la escena ante el trono de su padre. Probablemente habríamos acordado que Dios seguramente había abandonado a Job. Incluso las conversaciones del libro de Job en sí poco responden las preguntas que son publicadas en esta discusión filosófica. Lea el libro de Job y casi que borre de su mente lo que nos dicen los primeros dos capítulos en la discusión entre Dios y Satanás, y lea el resto de esto, y vea si puede sacar algo con sentido de todo lo que dicen. Lo único que puede sacar es que la naturaleza humana, por solo experiencias, devolverá autojustificación de todo. Y eso es lo que le pasó a Job. Sigo leyendo. La pregunta básica en el libro de Job en realidad se centra en la preocupación básica de toda filosofía, la cual es: ¿tienen los eventos de la vida un significado que sea más grande que la vida en sí? ¿Cómo responden a esto los budistas? Con karma. Probablemente ha escuchado eso en la televisión. Karma significa fue decretado por el destino. No necesariamente así. Si usted hubiera estado tan solo otros pocos centímetros, tal vez el camión no lo hubiera golpeado. Hay algo más básico de lo que parece aparente y entendible a nuestras mentes finitas? ¿Tiene la realidad una naturaleza más profunda de lo que podemos ver con nuestros ojos? ¿Hay una vida que es más importante de esa experiencia y esta existencia física? La respuesta verdadera es sí. Esta vida no lo es todo. Claro que no. Luego, él cita nuevamente. Sigo leyendo acá. Toca su hueso y carne y él te maldecirá a tu cara. ¡Qué declaración! Aquí Satanás está entregando su más bajo, más degradante insulto a la humanidad, la cual fue hecha a la imagen de Dios. Él dice que el hombre no tiene semejanza divina e insiste que él estimará su vida física como el tesoro más digno de preservar. Él sugiere que el hombre dará su dinero, lo cual hacen. Traicionará a sus amigos, lo cual hace. Venden su alma, lo cual hacen. Y desechan integridad si en el proceso pueden preservar sus vidas. ¿Cuántas películas están basadas en eso? ¿Cuántos programas de televisión están basados en eso? ¿No es esto todo lo concerniente al espionaje y el contraespionaje? ¿No es esto lo mismo por lo cual esto es hecho? Sigo leyendo acá. Integridad es una palabra importante. La esposa de Job entendió algunos de los problemas al hablar con él diciendo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Consideremos esta doctrina satánica, que la vida física es el bien más alto y que todo valor moral y espiritual debe ser sacrificado para la preservación de la existencia humana, animal. Esto pasa con el movimiento La Tierra Primero. Ningún animal puede ser matado en absoluto. ¿Sabe qué están tratando de hacer con todo esto de la ecología y todo esto de salve a los animales? No estoy en contra de tratar a los animales humanamente. Ellos necesitan ser tratados adecuadamente. Pero, ¿dónde debe cada vida animal ser protegida? ¿Sabe qué encontraron? ¿Qué dijeron cuando tuvo lugar el derrame de petróleo Valdés? ¿Qué escuchamos? Vimos fotos de nutrias de mar, águilas, peces y aves cubiertas en petróleo, y era una escena terrible. Pero ¿sabe cuántos millones y millones de peces hay en el mar? ¿Y sabía que la cosecha de salmón, que pensaban que no habría ese año, fue la más grande que han tenido en años recientes? Están maravillados de cómo la tierra se regenera en sí. Están maravillados de cuán limpio está allí. Es cierto que hay algunos pocos lugares que necesitan ser limpiados. Esta tierra ha visto demasiadas cosas y Dios, en su sabiduría, se aseguró que pueda recuperarse ella misma. Dios hizo árboles para nosotros, para cortarlos y construir casas, no para correr alrededor y recoger ramas muertas y construir tipis. La gente asume que esta vida física es totalmente importante y deben salvar todo. ¿Escuchó del activista de derechos animales allá en una de las ciudades del Medio Oriente? Hay coyotes que viven en el área, entre las pistas de aterrizaje, y los oficiales del aeropuerto contratan periódicamente cazadores para dispararles y proteger a la gente. Los activistas de los derechos animales subieron todos con armas diciendo, no deberían hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bien, cerquen todo el área en donde está el pasto para mantenerlos vivos. Entonces fueron exitosos en hacerlos dejar de dispararles. Y al día siguiente, un avión 747 aterrizó y aplastó a uno de ellos. Si hubiera sido un avión más pequeño y lo golpea, el avión podría haberse volcado y muerto la gente de adentro. Pero cuando la vida física llega a ser todo, esa es la clase de filosofía que encuentra. Sigo leyendo. Un momento de reflexión nos recordará cuánto un mundo moderno está construido sobre esta suposición satánica de la total importancia de la vida física y de las cosas pertenecientes a eso. ¿Cuál es el foco de eso? No tiene tiempo de pensar en las cosas espirituales. Muy importante. Oh, vaya aquí, vaya allá. Yo no puedo comprender a los turistas que van a todo lugar. Van a una ciudad y compran baratijas, compran fotos, ven esto, ven eso, ven lo otro. Sigo leyendo. La vida debe ser preservada y gratificada, hecha cómoda, exaltada e incluso adorada. Eso es lo que hacemos hoy, ¿cierto? Sigo. Esta es la proposición básica que prevalece como el subyacente del pensamiento y acción moderno. Aquí está el materialismo como su flor más plena. El hombre es meramente átomos y moléculas, no tiene existencia continua. La preservación de esta vida, por tanto, aunque demande el sacrificio de todos los otros valores, es el único curso sabio para seguir por el individuo. Eso es lo que encontramos. Eso es lo que la gente hace. Es por eso que hay tanto énfasis en la sociedad concerniente a las drogas. Disfrute el momento ahora. Hay millones de personas que han creído eso. Vayamos a Isaías, capítulo 22. Y leamos desde el verso 12. Isaías 22, verso 12. Dice así. Y en aquel día el Señor de ejército llamó a lloro y lamento, y a raparse el cabello, y a ceñirse con cilicio. Entonces, he aquí gozo y regocijo. En otras palabras, Dios los llamó arrepentimiento, lloro y arrepentimiento, lamento, a afeitar sus cabezas y ceñirse con cilicio. Ese es un tiempo donde eso debería ser hecho. Debería haber esa clase de cosas en la tierra ahora. Pero, ¿qué están haciendo? Pongo aquí su marca y volvamos a vayamos a Joel, capítulo 2, al verso 15. Joel, capítulo 2, verso 15. Dice: Toquen un cuerno de carnero en Sion, santifiquen un ayuno, llamen a una asamblea solemne. Esto es lo que la gente necesita estar haciendo. Sigamos. Reúnan a la gente, santifiquen a la congregación, asamblea de ancianos, reúnan a los hijos y a aquellos que maman. El novio salga de su cámara y la novia fuera de su cuarto. Los sacerdotes, los ministros de Dios, lloren entre el pórtico y el altar y digan: Perdona a tu pueblo, oh Señor, y no des tu herencia a la vergüenza para que las naciones gobiernen sobre ella. ¿Por qué deberían ellas decir entre la gente, ¿dónde está su Dios? De eso es lo que está hablando Isaías 22:12. Volvamos allí, Isaías 22:12. Y en aquel día el Señor de ejércitos llamó a lloro y lamento y a raparse el cabello y a ceñirse con cilicio. Entonces, he aquí, gozo y regocijo. Oh, vivir la vida. Sigamos. Matando bueyes y matando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, porque mañana morimos. Porque esta vida lo es todo. Viva la vida y tenga un banquete. Esa es la filosofía de la mayoría del mundo hoy en día. Desafortunadamente, esa es tan solo la forma en que es el mundo hoy en día, y somos tan solo inundados con mucho de eso. A mi esposa no le gusta ver televisión conmigo, porque tengo un hábito horrible de cambiar canales. Pero una de las cosas que esto hace, además de poder seguir dos juegos de fútbol a la vez, es que le da una visión de todos los shows. Y ellos están llegando a ser muy parecidos a esta filosofía. Todo por esta vida, ahora. Pase ahora a la siguiente pista.